COPE más Málaga, continuando con nuestra sección Negro sobre Blanco, Antonio.
Sí, donde hoy tenemos ni más ni menos que al cuarto finalista del Premio Planeta 2016. Es un malagueño llamado Juan Miguel de los Ríos y alcanzó ese notable puesto en la última edición del prestigioso Planeta gracias a su novela 7LR, 7 lágrimas rojas. Uh-huh. Y hasta aquí sentado en el estudio de Antonio Guadamuro con nuestro queridísimo Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien hallado como siempre, Antonio.
Juan Miguel de los Ríos, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias.
Haber titulado la novela con el acrónimo 7LR, ¿fue una decisión tomada por de formación profesional al ser ingeniero informático?
Pues me alegro que me haga esa pregunta, porque generalmente todo el mundo suele pensar que va por CR7, que yo no tengo ni la más mínima intención de promocionar a nadie del Madrid, pero no, la verdad es que es cierto que solemos poner acrónimo en todos los protocolos, pero me salió tal cual, vamos. De hecho, como te dije en la preentrevista, el documento se llamaba 7LR.doc y a partir de ahí empecé a escribir la novela.
Qué bueno. Juan Miguel, hasta que empezaste a teclear, ¿cuánto tiempo se llevó esta historia rumiando en tu cabeza?
4 años.
4 años.
Bueno. 4 años escribiendo todos los días. Sí, no hay otra manera de hacer una novela.
¿Cuántas páginas tiene la novela?
400...
¿30?
470 y tantas.
70.
500 mal contadas, ¿no?
1500, vamos a empezar.
Es una buena novela, sí, es una buena novela. Muy buena novela.
3 años y pico escribiéndola y unos 8 meses repasando, lo que es tan importante como la escritura.
Yo, que soy corrector literario, sé que es más difícil la corrección, por supuesto, que el propio escribir.
La historia de 7LR comienza un viernes de Dolores cuando la Virgen del Rosario, en la parroquia de la malagueña barriada del Palo, amanece llorando sangre. Horas después repiten el supuesto milagro la Virgen de los Remedios, los Mártires y la Virgen de la Aspiración. Y los 5 días siguientes, 3 más, la Virgen de la Amargura, en la ermita de Zamarrilla, María Santísima de la O en los Mártires y la Virgen de la Esperanza, lo cual convierte la ciudad de Málaga en un lugar de peregrinaje al que acuden 4 millones de fieles. El llanto de las vírgenes quizás presagia que un gran peligro se cierne sobre Málaga.
Bueno, si te pones a contar las vírgenes...
Hay 6.
Efectivamente.
Falta una séptima. ¿Es la clave la séptima?
Es la clave.
La séptima lo explica todo, absolutamente todo. Y bueno, la trama es una trama urbana, claramente, y...
Pero 4 millones de fieles en Málaga...
No se ha visto, ¿verdad? Pues es que la idea era poner algo que no se había visto, ¿no? Porque también un poco la trama de la novela era crear un escenario que no era real, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si metes a 4 millones de personas en el centro de Málaga y a partir de ahí crea la trama? En sí la trama, o sea, digamos que la ciudad de Málaga no es que ocurra la historia en la ciudad de Málaga, digo, ¿no? Que la ciudad de Málaga es en sí la protagonista, no es el escenario. Pero un escenario distinto, porque esos 4 millones lo que hace, bueno, lo que presagia, es que los habitantes de la ciudad son refugiados en su propia ciudad, tienen que emigrar a los alrededores, que incluso sus campos refugiados,
creándose un caos.
Sí, total. Claro, totalmente, claro. Porque además encima tenemos la Semana Santa.
Para más Inri.
Entonces, claro, las hermandades no van a perder esa oportunidad, ¿no?
Obvio, obvio.
Entonces, ¿qué ocurre ahí, no? ¿Cómo reacciona la gente ante una Semana Santa como esta, ¿no? Y ahí por eso pongo un poco la batalla entre la fe y la razón, ¿no? Y se dirime ahí la batalla.
Perdón, sin las obras del metro, porque es que es un detalle. O sea, quiero decir, si es sin las obras del metro, es ciencia ficción, ¿no?
Tendría que tirar de memoria. Hace 4 años estaban ya las obras del metro.
No, bueno, pero por la bueno,
sí,
el centro
sí, sí,
no, ¿no?
Pero en el centro no, pero estaban ya. Años, ¿no? Estaban.
Sí, pero en el centro bueno, no, cierto. No, claro. Elías es el nombre del protagonista de esta historia, un jesuita malagueño enviado por el Vaticano a la ciudad para que investigue el milagro de las vírgenes que lloran sangre. A él se unirán el singular comisario Javier López y una periodista de investigación local llamada Micaela. Elías lleva 30 años sin regresar a su ciudad, de donde salió huyendo por unos terribles sucesos vividos en su adolescencia. Enfrentarse a su pasado, ¿será un hándicap para Elías o, por el contrario, le ayudará en sus pesquisas?
Es buena pregunta. ¿Cómo te lo contesto sin hacerte spoiler?
Bueno, pues yo creo que un pelín, un medio spoiler o un cuarto,
sí, un medio,
un cuarto y mitad de spoiler.
Sí.
Con la gran expresión hasta aquí puedo leer.
Claro, es que ocurre, claro, ocurre que precisamente al final tiene que enfrentarse a esa realidad, ¿no? Que tiene esa lucha por no enfrentarse a la adolescencia, a lo que ocurrió en esa adolescencia, y cuando se enfrenta, en ese momento se resuelve otra historia paralela con otro de los personajes, ¿no?
Otra subtrama.
Sí, aquí hay muchas tramas.
Perfecto. Ahí es donde, ahí donde iba yo en la siguiente pregunta, porque lo que he leído en la sinopsis, 7LR, parece una novela cuya trama se alimenta de varias subtramas.
Eso,
¿no?
Es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso.
Sí, exactamente.
Eso es maravilloso.
¿Al final de la novela acaban confluyendo o algunas son tramas todas independientes?
Todas se unen. Todas se unen y entonces al final te das cuenta por qué han surgido todas esas tramas.
Ah, es genial.
No son tramas paralelas porque... Bueno, las líneas paralelas nunca se tocan.
Y entiendo, Juan Miguel, que Elías es el hilo conductor, que lo hilvana todo.
Hay un personaje anterior.
Anterior.
Anterior. Yo siempre, aunque no viene en la sinopsis, la novela se construye sobre la idea de la cápsula del tiempo. ¿Sabéis lo que es una cápsula del tiempo?
Sí.
Que a mí me parece una cosa maravillosa. Alguien entierra una cosa para que otra persona la vea.
La vea
alguien
X tiempo,
no te
claro.
conoce y además que lo verá en un momento que tú ya no estarás. Pues conviertan a la ciudad de Málaga en una cápsula del tiempo. Alguien del pasado convierte a la ciudad de Málaga en una cápsula del tiempo. Y eso hace que bueno, se crea toda esta historia. Y toda
esa es la genialidad de la mente de un escritor. Obvio.
¡Qué maravilla!
Bueno, ¿y la invasión de los 4 millones de fieles pone en riesgo la vida de los protagonistas de la novela o no son más que un estorbo para la investigación?
No es ni estorbo ni nada. Pero sí que es verdad que la vida de los protagonistas está en riesgo por alguien... que forma parte de esos 4 millones de fieles, que de pronto se erige como un poco el mesías.
El malo de la novela está entre esos 4 millones de fieles. Eso es lo que yo creía.
Sí, tiene que ver. Hay uno que es un...
el malo, malo.
Sí, sí. Pero no, digamos que es extremista en su visión de la fe.
Yo la quiero leer ya, ¿eh?
Yo también. Religioso.
También, sí, pero... En todo momento, mientras lees la novela, eres consciente que ese extremismo está muy manipulado. O sea, quizás de esos 4 millones de fieles, el que menos crea en esa fe y en el milagro divino es él. Pero sin embargo...
Utiliza la fe para sus fines perversos.
Y además sí, tiene muy buena labia.
Antonio, ¿te imaginas 4 millones deambulando por Málaga?
Si ya no se cabe en Semana Santa con los que son, ¿sabes lo que te digo?
Madre mía.
Claro, por eso además invaden el centro, se quedan a dormir en el centro, se cuenta un poco cómo se organiza, porque tiene que venir el ejército, los legionarios, que antes de venir el Jueves Santo tienen que desembarcar antes, yo lo cuento. Pero a mí cuento
de las 6 vírgenes que hemos hablado, quitando la del palo, el resto están todas repartidas en el centro.
Sí, la del Polo es un homenaje que me he hecho. Así de...
¡Ay!
Es que
paleño.
Princesas del palo.
El vecino del palo, Juan Miguel.
Somos el palo. Sí, yo también.
¡Viva el palo!
Eso.
Juan Miguel, el trasfondo de la novela es la eterna, como ya has dicho antes, batalla entre la fe y la razón. Al final de esta historia, ¿alguno de los dos se lleva el gato al agua o al final la partida acaba en tablas?
Vale, te voy a hacer yo a ti la pregunta. ¿Tú crees de verdad que... puede existir un ente especial que haga llorar a 6 vírgenes sangre?
Hombre, yo en esos milagros me cuesta muchísimo creer. Yo no creo en esos milagros.
Como tú, hay 4 millones de personas en la novela que lo creen. Y así que, bueno, ahí va.
Ahí queda la
cosa.
Bueno, ¿y andas ya inmerso en la historia de tu próxima novela o no?
Sí. Lo que pasa es que estoy documentando la parte, o sea, la prenovela, hay una parte de leer mucho, y como es una novela con un trasfondo psicológico bastante grande...
Eso te iba a preguntar, ¿qué género vas a trabajar en esta nueva novela?
Pues es un
o
género...
¿O no está definido aún?
Efectivamente.
Vale.
Porque lo primero que hago es... tener muy claro lo que quiero, luego me surge... Generalmente me suele surgir el título antes, que no lo voy a decir, porque al tener un título ya tienes una idea de lo que vas a escribir. Y siguiente, busca a los personajes. Sí. Y además esa es la clave, porque cuando encuentras a los personajes apropiados, ellos te escriben la novela. Simplemente tú te quedas observándolo y...
Pero la historia sí la tienes clara.
La tengo en la cabeza, sí. La tengo en la cabeza.
Pero no has perfilado personajes.
No he perfilado personajes.
Ni has pensado en título, tampoco.
Es que el creo título que lo tengo, pero no lo
Los personajes decir. Luego se van perfilando ellos solos.
Sí, pero lo tienes que tener muy claro porque si no, si de pronto te pilla de sorpresa un personaje y no lo conoces bien, te puede llevar la novela donde no quieras.
Sí,
¿no?
También.
Entonces,
también.
De observar, que queda muy, muy literario. Yo observo los personajes, ellos me escriben la novela, pero es auténtico. Es decir, ellos van escribiendo y tú vas narrando lo que ellos te van contando.
Exacto.
Y ya está.
Bueno, pues tenemos una primicia para los oyentes de Por Fin Es Viernes, y es que ayer tarde Juan Miguel de los Ríos cerró la edición en papel de esta novela 7LR. ¿Podemos decir el nombre de la editorial?
Ediciones del Genal.
El Genal.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy bien.
Y la verdad que ha sido una sorpresa porque, bueno, publicamos en digital ni hace 10 días y ya llegó la primera oferta.
Se publicó en digital el día 5 de abril.
Exactamente, coincidiendo antes de la Semana Santa, lo queríamos hacer en digital. Se está vendiendo, la verdad que está funcionando muy bien en digital, pero claro, no esperábamos tan pronto.
Fíjense que en 72 horas desde la publicación en digital de la edición de la novela, se venden 3.000 ejemplares, que
sí,
no está nada
mal. Barbaridad.
Es una barbaridad.
La verdad es que esta novela desde el principio es mágica. Solo me trae buenos momentos. Vamos.
Y además recibiste el piropazo de uno de los miembros del jurado del premio del Planeta, que es ni más ni menos que el gran escritor Juan Eslava Galán.
Sí, exactamente.
Que él, que te dijo, para mí es la mejor de las novelas que se ha presentado al premio.
Sí, sí.
Y te dijo algo así como, ya estás dentro, eres uno más, ¿no?
Sí, me dijo, ya estás dentro, ahora aprovecha. Yo digo, no sé, no lo veo yo tan claro estar tan dentro, porque bueno, publicar es muy difícil, pero bueno, claro que de la mano del
maestro.
Y sobre todo el poner el libro, eres el cuarto finalista.
Eso
del
ya, eso
Planeta,
ya, claro.
Es un grandísimo escaparate.
Claro,
¿De cuántas novelas se presentaron al Planeta? Muchísimas.
600.
Es una barbaridad.
A mí me quedó cuarta, no me preguntes. Yo creo que la clave estuvo en el palo. Yo creo que la lección.
Total, en el palo.
Ganándome el público, ¿eh?
Juan Eslava Galán le dijo... oye, la historia recuerda al Código Da Vinci,
sí,
y a la Beagle del Tambor, o sea,
sí,
Dan,
sí,
Brown y Arturo Pérez Reverte.
Exacto. Sí.
Y hablando de Código Da Vinci,
sí,
la banda, sí, sonora, sí, es la que está sonando de sintonía,
sí,
del,
sí,
grandísimo Hans Zimmer.
Exactamente. ¿Mm? Sí, lo
yo quiero leerla ya.
Nada, eso es ponerse.
En un par de semanas ya está en papel o en digital.
Sí, yo la prefiero.
Sí,
me la voy a autorregalar, fíjate, por mi cumple que ya mismo. O sea que...
Ah, es una indirecta, no te digo nada.
Está muy bien.
Además,
creo
que
de Paleña a Paleña.
Creo que es un argumento que no sé tú, Antonio, pero que esto para un guión de Hollywood lo veo claro.
Yo ya desde aquí hago un llamamiento a todas las productoras, que la verdad que la novela, fíjate que yo no me involucro mucho en ciertas novelas, pero es que esta, aparte de ser malagueña, que nos toca tan de lleno, es que tiene muy buena pinta.
A mí, yo, de lo que he leído en la sinopsis, debe ser trepidante. Además, él dijo en una reciente entrevista concedida a Sur,
sí,
el día de la publicación en digital, el 5,
sí,
que esto es un homenaje que tú has querido darle a los amantes de la lectura.
Sí, correcto. ¿No? A los amantes del libro, en lo físico
y
en la lectura. Es decir, tener físicamente, porque la trama central, todo se desarrolla en una biblioteca. En una biblioteca lleno de libros, y hace un recorrido por, sobre todo, la generación del 27. Es un homenaje, sobre todo, también a la generación del 27, a Platero y yo, a Juan Ramón Jiménez. Y bueno, es que tiene mucho homenaje esta novela, la verdad.
Juan Miguel de los Ríos,
enhorabuena.
Gracias por estar con nosotros en directo aquí en Por Fines Viernes, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Antonio, mil gracias como siempre.
A ti, Antonio. A